Hola, les habla Liliana Goldín. Con frecuencia escucho profesionales jóvenes que están transitando el comienzo de la clínica y me dicen de su temor por atender pacientes psicóticos o su decisión directamente de no atender esta estructura. Les digo que cuando atienden un paciente por primera vez, abren la puerta del consultorio, sea tanto en la institución o en el ámbito privado, y no saben a quién tienen enfrente. Se cree que es más fácil atender neuróticos o niños. Lamento decirles que no. Se trata en realidad de lanzarnos con nuestro deseo de escuchar, estudiar, supervisar e ir progresando paso a paso, no sin tropiezos ni fracasos, con una interrogación permanente por nuestra práctica. La neurosis, la perversión y la psicosis son distintos anudamientos con una lógica particular. Por eso, frente al temor que da al comienzo de la clínica psicoanalítica, les quiero hablar precisamente de cómo Lacan entró al psicoanálisis. Entonces les voy a acercar, entre hoy seguramente vamos a tener una vez más, la tesis que Lacan presentó como psiquiatra, con el título de La psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, también llamado el caso Aimé o paranoia de autocastigo. Los comienzos de la clínica para cada uno, entonces, no excluyen la psicosis. Así como Freud descubrió el inconsciente de la mano de sus histéricas, muchos años después Lacan afirmó que el caso Aimé, así llamó a Marguerite, lo llevó al psicoanálisis porque en junio de 1932 se recostó en el diván de Rudolf Lowenstein, reconocido didacta. La entrada en el freudismo fue contemporánea al primer encuentro con Marguerite. No practicó el psicoanálisis con ella, siguió el modelo de la entrevista psiquiátrica. Pensemos que era la tesis para recibirse de psiquiatra. Esto no le impidió a Lacan, muchos años después, en 1970, decir: «No veo ni una montaña ni nada que me separe de la manera en que procedí en esa época». Marguerite fue internada en el hospicio de Saint-Anne en junio de 1931, a 45 días de cometer un atentado contra una actriz famosa. Después del atentado ya estuvo presa y luego, digamos, cuando comenzó la internación, Lacan la observó durante 15 meses mientras escribió su tesis de psiquiatría sobre el caso Aimé. Su verdadera identidad se reveló recién en 1986. Se trata de Marguerite Ancieux, la madre del psicoanalista Didier Ancieux, paciente de Lacan. Y abre allí una pregunta que por lo menos me resulta muy, muy interesante, que es ¿qué lugar para la transferencia? Aimé, en la historia del psicoanálisis, y su hijo psicoanalista, paciente y discípulo de Lacan. Aimé fue para Lacan el significante con el que hizo saber la locura de Marguerite, porque es el significante de la transferencia de Lacan hacia Marguerite. En la dedicatoria de la tesis se escribió: «A la memoria del doctor Tremel, que me inició en la psiquiatría, me hizo amar a los enfermos mentales y me transmitió la más alta concepción de los deberes intelectuales y morales propios de nuestra ciencia». Lacan en Saint-Anne, en 1970, en una conferencia, dijo: «A mi paciente la llamé Aimé. Era verdaderamente conmovedora». Aimé, en francés, quiere decir amada. Bueno, ahora vamos a tomar la tesis, el texto de la tesis directamente. Les voy a ir leyendo y tomando algunos párrafos para que podamos ir ubicándolos. Lacan dice que va a tomar el caso por dos razones. En primer lugar, dice, hemos observado a esta enferma casi día a día a lo largo de un año y medio. Y hemos completado este examen con todos los medios que nos ofrecía el laboratorio y la indagación social. Él tuvo ahí entrevista con la familia, con su pareja. El segundo motivo de nuestra elección es el carácter particularmente demostrativo del caso. Dice Lacan que se trata de una psicosis paranoica cuyo tipo clínico y cuyos mecanismos merecen ser individualizados, pues nos parece que tanto el uno como el otro ofrecen la clave de algunos de los problemas nosológicos y patogénicos de la paranoia, y particularmente coloca Lacan de sus relaciones con la personalidad. Bueno, vamos ahora a lo que se llama examen clínico del caso Aimé. Esto que les decía está bajo el título El atentado. Y dice así que el 10 de abril de 1931, a las 8 de la noche, la señora Zeta, una de las actrices más apreciadas del público parisien, llegaba al teatro en que esa noche iba a actuar. En el umbral de la entrada de los artistas fue abordada por una desconocida que le hizo esta pregunta. ¿Es usted la señora Zeta? La mujer que hacía la pregunta iba vestida correctamente. Llevaba un abrigo con bordes de piel en el cuello y en los puños, guantes y bolso. En el tono de su pregunta no había nada que despertara la desconfianza de la actriz. Estaba habituada a homenajes del público, ávidos por acercarse a sus ídolos, y respondió deseosa de acabar pronto. Se disponía a pasar adelante. Entonces, según declaró la actriz, la desconocida cambió de rostro. Sacó rápidamente de su bolso una navaja ya abierta y mientras la miraba con unos ojos en que ardían las llamas del odio, levantó su brazo contra ella. Para detener el golpe, la señora Zeta tomó la hoja con toda la mano y se cortó dos tendones de los dedos. Ya los asistentes habían dominado a la autora de la agresión. La mujer se negó a dar explicaciones de lo que había hecho, excepto ante el comisario. En presencia de él respondió normalmente a las preguntas de identidad, en lo sucesivo la llamaremos Aimé, por eso es el nombre puesto por Lacan. Pero dijo algunas cosas que parecían incoherentes. Declaró que desde hacía muchos años la actriz venía haciéndole escándalos contra ella, que la provocaba y la amenazaba. Que en estas persecuciones estaba asociada a un académico, PB, llamado un hombre de letras, el cual en muchos pasajes de sus libros revelaba cosas de la vida privada de ella, de Aimé. Desde hacía ya largo tiempo, esta había tenido intenciones de habérselas cara a cara con la actriz. La atacó porque vio que huía. Si no lo hubiera detenido, le habría asestado otro navajazo. Bueno, esta actriz no presentó ninguna demanda. Entonces fue conducida a la comisaría, luego a la cárcel de Saint-Lazare. La señora Aimé estuvo presa 2 meses y en junio de 1931 era internada en la clínica del asilo Saint-Anne en vistas de un peritaje médico legal. Bueno, estado civil. La señora A tiene 38 años en el momento de su ingreso y nació en R de padres campesinos. Tiene 2 hermanas y 3 hermanos, uno de los cuales ha llegado a la situación de maestro de escuela primaria. Ella trabajaba como empleada en la administración de una compañía ferroviaria en la cual entró cuando tenía 18 años y hasta la víspera del atentado se desempeñó muy bien en su empleo, excepto una licencia de 10 meses que se vio obligada a pedir por razón de trastornos mentales. O sea que ya ahí había una licencia importante. Está casada con un empleado de la misma compañía, el cual tiene un puesto en P, en la región parisien. Pero la enferma, desde hace casi 6 meses, tiene su puesto en París. O sea, que había pedido que la cambien. O sea, que no viven juntos. Vive, por lo tanto, sola. Tiene un hijo que se ha quedado a vivir con el padre. Y ella le hace visitas más o menos periódicas. Esta situación, hemos de vivir en otra ciudad, de pedir el cambio de trabajo y de que el hijo viva con el padre, es algo que se estableció por voluntad de ella. Bueno, ahora vamos al punto que trae el texto, que es el expediente médico y policial de los trastornos mentales anteriores. 6 años y medio antes de su ingreso en la clínica, la enferma había estado ya internada. ¿Pero por qué? Por solicitud de sus familiares en una casa de salud donde permaneció 6 meses. Los certificados ofrecen algunas informaciones. Trastornos mentales cuya evolución data de más de un año, las personas con quienes ella se cruza en la calle le dirigen injurias groseras, la acusan de vicios extraordinarios, incluso personas que no la conocen, quienes la tratan de cerca dicen de ella las peores cosas posibles. Toda la ciudad de Melun está enterada de su conducta, la cual, en opinión de todos, es depravada. Creía que todo el mundo se burlaba de ella, que le lanzaban injurias, que le reprochaban su conducta y tenía intenciones de irse a los Estados Unidos. Se registraron por escrito algunas de las cosas que la enferma decía. Por ejemplo, No vayan a creer que envidio a las mujeres que no dan que hablar, a las princesas que no se han encontrado con la cobardía en calzones y que no saben lo que es la afrenta. Otras de las frases. Hay también unas espantosísimas lejanas cosas acerca de mí que son verdaderas, 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 pero él ya no está en el viento. Hay también chismes de comadres de prostíbulo y cierto establecimiento público. Aimé salió de esta casa de salud no curada a petición de sus familiares. En realidad, ir escuchando, digamos, estos dichos, o si ustedes tienen oportunidad de leer la tesis, es muy rico en relación a cómo, digamos, cómo él va registrando todos los elementos, cómo va buscando información y cómo se atiene a los dichos, a la palabra de la paciente. Para ir ahí, después vamos a ver construyendo los temas del delirio. Esto tiene que ver con lo que planteé al comienzo, de que se trata de perder el miedo, de que hay que escuchar, hay que lanzarse a escuchar. Bueno, hay un, digamos, otro apartado que va a tomar la historia del delirio en cuanto a sus temas. Y entonces dice así, que los temas del delirio en su conjunto quedan completamente reducidos en el momento de la internación, a tal punto que ella empieza a preguntarse cómo he podido creer en todo eso. O sea, algo produce ahí el atentado, como ese pasaje al acto, ese navajazo que le quiere dar a la actriz, algo se produce ahí, que internada empieza a atenuarse el delirio. Cuando ella empieza a recordar ciertos temas delirantes, le provoca cierta vergüenza y también sentimientos de pena. Hay un punto ahí que, aunque los temas de su delirio ya no arrastren ninguna adhesión intelectual, dice Lacan, hay algunos que no han perdido del todo un valor de evocación emocional. O sea, hay algo que la toca subjetivamente, de todas maneras, que es una de sus creencias más antiguas. Y dice ella, hice esto porque querían matar a mi hijo. Emplea una forma gramatical de este tipo, directa y conforme a la creencia antigua, durante un interrogatorio excepcional al que la somete una autoridad médica superior o en presencia del público. O sea, que esta idea de que querían matar al hijo está presente ya hace muchos años en ella. Vamos a ver cuando veamos la próxima vez las razones de la historia. Hay por otra parte ciertos fenómenos que no los tenemos que confundir con la reticencia. Ciertas amnesias y ciertas fallas de reconocimiento. Retomando esta frase, hice eso porque querían matar a mi hijo. Entiendo que también tiene toda su importancia y él lo coloca en el texto como forma gramatical. En el punto de cómo escuchar el valor de texto, que seguramente él ya lo había leído en Freud en el caso Schreber. Hay por otra parte ciertos fenómenos que no habría que confundir con la reticencia. Durante los primeros interrogatorios, la voz de Aimé era plana, sin tonalidad. Lacan dice en la tesis que la modestia de su actitud ocultaba mal la desconfianza. De la misma manera dejaba ver impetuosamente su angustia más grave, la de un divorcio posible. Este divorcio, deseado en otro tiempo por ella, es ahora lo que más teme. Si se dicta la sentencia de divorcio contra ella, esto significará que deberá separarse de su hijo. Y el hijo parece ser el único objeto de sus preocupaciones. En los interrogatorios posteriores, la enfermada muestra de mayor confianza. A veces aparece jovial con alternancias de desaliento algunos días. Lacan nos dice, el humor, sin embargo, se mantiene siempre en una tonalidad media, sin la menor apariencia ciclotímica. Por lo demás, sus relaciones con el médico no están exentas de un erotismo imaginativo vagamente erotomaníaco. O sea que ahí empieza a ubicar algo de la transferencia. Hasta aquí por hoy y nos vamos a encontrar la próxima para continuar con el caso y fundamentalmente para ubicar cómo se va tejiendo la trama de su delirio que desemboca en el atentado. Bueno, muchas gracias por escuchar.